Humanos y Civiles, Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia hoy, junio 24 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, que agradece la sintonía que de lunes a viernes mantienen ustedes con este programa por todas las ondas de Radio Martí de 3 a 4 de la tarde. Y desde luego guardando la distancia reglamentaria producto de la pandemia del coronavirus, pues indudablemente en los estudios de Radio Martí el ingeniero de sonidos y asistencia técnica Efraín García y desde su casa nuestro productor Miguel Sánchez, así como quien les habla Cari Roque, agradeciendo nuevamente a todos los que dentro de la isla de Cuba pues nos dejan saber los temas a tocar, qué les pueden interesar y cuáles son las noticias más relevantes en el ámbito internacional, y de eso precisamente se trata este programa, de ampliar informaciones, de dar a conocer lo que el régimen le oculta al pueblo cubano. Y dentro de todas estas situaciones, pues indudablemente me es un infinito placer contar hoy con la presencia de Fran Rodríguez, economista, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy, tarde caliente con 101 grados que se siente en el exterior. Buenas tardes, Frank.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa.
No, para mí es un placer. Y bueno, quería comentarte un poco porque varias empresas turísticas en Cuba reinician sus operaciones hoteleras después del levantamiento de restricciones en la isla y la entrada a la primera fase de recuperación post-COVID-19 decretada por el gobierno desde el pasado 18 de junio. Las provincias de La Habana y Matanzas no habían sido incluidas en el comienzo de esta primera etapa, sin embargo la segunda, o sea Matanzas, se ha incorporado desde este martes. Las autoridades están indudablemente pues ya muy dispuestos a abrir lo que es las operaciones al sector del turismo. Aquí viene mi pregunta, primero y ante todo, ¿cómo podemos saber si en Cuba efectivamente las cifras son las certeras? ¿Hasta dónde esto podría pues tener un punto de inclemencia, ¿no?, dentro de lo que es la situación tan terrible que vive el pueblo cubano, donde indudablemente se va a arrancar el turismo con 100 hoteles en Isla Azul y 2 en Gran Caribe? O sea, dependiendo de la demanda, esto es un turismo que va a estar confinado dentro de sus propios lugares de resort. Háblame un poco de cómo tú ves que ellos siguen apostando por lo mismo. Y el pueblo cubano, pues indudablemente, hacen colas en Santa Clara para reservar en hoteles tras la apertura.
Bueno, no hay manera de saber. Se diría que las probabilidades son que en la mayoría, si no todas las estadísticas que salen del régimen de Cuba, no son verdaderas. Pueden ser exageradas, ya sea de producción de alimentos o de control de una epidemia. No se puede confiar en lo más mínimo. Hay ciertas áreas de Cuba que están aisladas, como en Cayos y demás,
en que ellos pueden hacer una mini Cuba y aislarla del resto de la isla y ahí poder conducir un negocio hotelero. Desde luego dependen de personas que van de la isla grande todos los días a trabajar allí y demás, y todos los suministros y camiones y demás que vayan allí, pues todos van a venir del resto de la isla. En otros países hay control de temperatura en la frente de las personas con nuevos termómetros. ¿Cuántos de esos termómetros estarán ya disponibles? Pues el gobierno tiene suficiente dinero para comprarlo, ¿no? Pero posiblemente no los distribuya tan eficazmente como en otros países.
Entonces, mi pregunta va, y esto indudablemente, aquí hay un punto muy muy válido, ¿no? La pregunta se cae de la mata. Esta pandemia ha decapitado las economías de países muy poderosos. Ahora bien, ¿tú crees que, por ejemplo, en este momento los hoteles Gaviota, que están subordinados al conglomerado empresarial de Gaesa, que ha anunciado que a partir de julio primero estarán disponibles los hoteles internacionales de Playa Paraíso, Playa Coco, Santa María de los Destinos, Cayo Coco y Cayo Santa María, ¿tú crees que pueden competir con turismos como el que hay en Punta Cana, en las Bahamas, en Costa Rica, donde indudablemente el turista verdaderamente lo que le gusta es el que va a disfrutar, le gustan los todos incluidos, pero tener la facilidad de poder salir y poder experimentar por sí mismo, ¿no? Ir a los poblados vecinos, comprar artesanía. Aquí no, aquí esto va a quedar como confinados dentro del propio resort. ¿Hasta dónde esta apuesta es válida y hasta dónde va a captar la atención de un turismo que indudablemente, debido a la pandemia, todavía no se arriesga ni a montar en aviones, ni tampoco hay posibilidades de que puedan ser inspeccionados debidamente cuando llegan a Cuba?
Bueno, hay un turismo que se describe como de pacotilla. Muchos de estos turistas impresionarán en Cuba como ser tremendos personajes, pero muchos de esos turistas son gente de clase media-baja que les dan unos grandes incentivos para que regrese el turismo. Y esa gente de esos países, vamos a hablar específicamente de Italia, donde han estado confinados por largo tiempo, ha de haber italianos que se arriesguen a ir, y ellos de Cuba lo que les interesa es simplemente es la arena y el mar, porque en Cuba no es conocido por grandes artesanías, ni hay monumentos arqueológicos, hay algunos, ¿no? Pero no es un país específicamente para ir a pintura. También está aquellos italianos que son de izquierda y que aman ir a hacer el cuento de que fueron a Cuba y vieron cómo funciona el socialismo y ese tipo de cosas. Son personas que son de esa religión socialista, que creen en eso, y en ese sentido pues disfrutarán de lo único que el régimen no ha podido acabar, que es con la arena y el mar. Y ya te digo, van a vivir en situaciones de aislamiento en las cuales ellos lo que van es a descansar y a estar y oír música, qué sé yo, y eso es suficiente para ellos. Ahora, desde luego, las cifras van a estar diezmadas por completo, o sea, ni remotamente se llegará a más de la mitad de las personas que habían ido antes. En los primeros 4 meses fue la mitad de la gente a Cuba que habían ido antes de turismo. Así que yo supongo que va a incrementar un poco, pero va a costar muchísimo tiempo que regresen, y sobre todo si no rebajan las tarifas y no hay incentivos para que ese tipo de turismo se arriesgue a salir. Tomé por ejemplo a Italia, ¿no?
No, y por ejemplo, el que tiene familiar en el exterior, ¿no?, y que desde luego viaja a Cuba, en este momento pues está con una economía bastante poco sólida. Hemos visto el cambio en el tono de las remesas, no creo que vaya a ser el mismo, pero ¿por qué ellos siguen apostando a un plan de turismo cuando, por ejemplo, el campesinado cubano pidió al gobierno una reforma económica, cambios legislativos sobre la propiedad de la tierra que permitan a aumentar la producción agropecuaria en medio de la escasez de alimentos que golpea Cuba? Últimamente hemos visto que ya se ha considerado la posibilidad de que el Juriel, que era la base de alimentación, ¿no?, que estaban pregonando como magnífica, pues ya no lo es, y están en estanques, se criando clarias para ponerla a disposición de la venta mayoritaria, lo cual es algo como que es como si te comieras un caracol gigante africano, porque la claria es un depredador. ¿Por qué siempre tienen que ir al mismo sector? Alida Vidal Pérez, propietaria de la finca Los Mangos, en Santiago de Cuba, dijo que quiere utilizar las remesas de su hija, que vive en Europa, para abrir una tienda y vender frutales, viandas que cosechan en la finca, y además ofrecer productos a bajos precios, pero al gobierno no le interesa eso. Yo no entiendo cómo es posible que un país tan rico, con una tierra tan pródiga, le dé tan poca importancia a lo que es verdaderamente una apertura que podría ser económica y le podría rebotar no solamente a los propios cubanos, sino también a ellos, porque correría el dinero, no estaría estancado y no estaría pues ubicado dentro de una misma canasta. Cuando pones todos los huevos en una canasta y se cae, se rompen todos.
Bueno, te lo puedo resumir en una palabra: control. Ellos tienen la canasta. Que el dinero esté circulando mientras circule hacia ellos. Cuando ellos, me refiero al Partido Comunista y los militares. Son las dos fuentes de poder en Cuba, sobre todo los militares. Los comunistas son ahí para hablar de la religión a las masas, pero de verdad los que se están beneficiando de esto son los militares. Estamos viviendo bajo una junta militar, y esa junta militar es los dueños de Cuba, y el control agropecuario, una empresa inclusive se llama Acopio. Ellos quieren acopiarlo todo, todo es para ellos, y después ellos distribuyen. En el socialismo, las riquezas de un país van a un grupito central, y entonces las migajas las distribuyen, y hay que darles las gracias. Pero por eso se explica todo. El turismo le viene como al mío, al dedo a ellos, porque es algo que ellos pueden controlar. En Varadero y en estos callos, ellos pueden hacer unos enclaves en los cuales ellos explotan ese negocio. Pero cualquier cosa que vaya a beneficiar al pueblo tiene que ser por accidente, incidental. El control absoluto del poder económico y político es lo que persiguen, y lo hacen muy bien, porque esa es su profesión. Ellos se levantan todos los días a ver cómo ellos pueden mantenerse en el poder y cómo ellos pueden acopiar literalmente la riqueza, no solo agrícola, sino turística, de Cuba. Es un sistema al revés, es un sistema diabólico, es un sistema que no tiene sentido, excepto cuando tú entiendes que estás a manos de unos gánsteres, de una mafia, y entonces sí se entiende perfectamente por qué persiguen este turismo y por qué persigue aquello y por qué no reabren la agricultura y demás.
Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención, y es que precisamente hablando de Acopio, ¿no? Pues la empresa de Acopio ha faltado en su labor precisamente de recolectar los productos de los campesinos. Hemos visto cosechas que se han perdido de ajo, hemos visto cosechas de piña, hemos visto a agricultores botar prácticamente cosechas completamente desperdiciadas, porque Acopio sencillamente se ha perdido el 60% de las cosechas en tierras cultivables por la falta de suministro del gobierno cubano, porque no les interesa. O sea, los primeros conspiradores que han habido contra este programa de cuentapropismo, contra este programa de reapertura parcial de una economía semiestatal, indudablemente controlada por Acopio, se ha perdido. Mas, sin embargo, estamos viendo un incremento muy grande de medidas represivas que son a diario transmitidas por la televisión nacional contra aquellos que, de acuerdo al criterio que ellos tienen, pues sencillamente están a diario cometiendo delitos como es enriquecimiento ilícito, robo de productos agrícolas, robo de losas. Tengo un minuto para que me respondas esta pregunta.
Bueno, eso se llama, para resumírtelo, eso se llama chivo expiatorio. La culpa la tiene Toti. Nunca la culpa es de ellos. Siempre los fallos en producción fueron debido al imperialismo, al bloqueo y todo ese tipo de cosas. Si tú eres dueño de un cultivo, tú te preocupas no solo de cosecharlo, sino de saber cómo lo vas a distribuir y quién te lo va a comprar. Pero cuando tienes un funcionario que le da igual si las malangas se echan a perder o no, muchos de estos cultivos tienen alto contenido de agua, son pesados y no es tan simple. A ellos, a los comunistas, les es más fácil importar, traerlo al puerto de Marielo, al puerto de La Habana, y ahí ellos controlan todo y distribuyen las migajas muy fácilmente, porque los llegan en un barco y se acabó. Resulta ser que de esos países donde ellos compran, Estados Unidos inclusive, son países que ellos llaman capitalistas, que tienen un sistema muy efectivo y muy eficaz de distribuir la alimentación de forma tal que no se echa a perder y que llegue a su punto.
Bueno, y no fue muchísimas gracias al economista Fran Rodríguez por haber compartido con nosotros, ¿no?, y con la audiencia de este programa Tras la Noticia, pues informaciones que son muy importantes que el pueblo de Cuba conozca y que desde el exterior, pues voces autorizadas digan la realidad de lo que está pasando, que mientras el régimen sigue apostando por el mismo sistema de un turismo abierto e irresponsable en momentos en que se incrementan los casos de COVID-19 en el mundo entero, pues la economía interior está en pleno debacle. Y ahora pues tengo el gusto y el placer de recibir en vía telefónica a José Remón, ingeniero y fundador de Texa. Y le doy las muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted en la tarde de hoy?
Buenas tardes, Cari, pues estoy muy bien. Muchas gracias.
Me alegro muchísimo. Vamos a hablar un poquitico de Texa, que el lunes dio a conocer nuevos paquetes para la navegación en Internet por la red 4G y modificó ofertas con el fin de potenciar el uso de la cuarta generación, donde este es un país, como usted bien sabe, que todavía hay zonas que solo cuentan con el G2. Usted que es conocedor y que fue fundador de Texa, hábleme un poquito qué se pretende con esto. Cubacel, a partir del jueves 25 de junio, se podrá adquirir dos nuevos paquetes con datos móviles para G4 LTE y se modifican las ofertas. ¿Qué buscan ellos con esto? ¿Dinero?
Bueno, aquí se pretende dos objetivos. El primero es que los usuarios en Cuba tienen que hacer una transición si quieren disfrutar de servicios más rápido y ligeramente, con alguna ventaja, a la red 4G. ¿Qué sucede? Que solamente el 26% de los usuarios en Cuba tienen 4G. De una cantidad de 3 millones de usuarios, solamente ese 26%. Entonces, lo que están es tratando es de hacer que la gente cambie los teléfonos. Eso, por supuesto, significa que tienen que comprarse otro teléfono, tienen que hacer más gastos para poder tener acceso a la 4G. Y para eso, entonces, crearon estas tarifas nuevas de 1 gigabyte por 4 CUC y de 2,5 gigabyte, pero que solo se aplican esas tarifas a la red 4G. Quiere decir que el 70 y tantos por ciento de la población sigue teniendo acceso lento y sigue teniendo acceso a los precios que resultan más caros.
Ahora, la empresa estatal durante los últimos tiempos ha estado sometida a una intensa campaña en las redes sociales que se han convertido, ¿no?, en una fuerza de denuncia muy fuerte, por pidiendo la bajada de los precios de Internet. Mantendría la opción de un CUC para la bolsa de correo electrónico Nauta, CU, y también un CUC para la bolsa de 200 milibares a consumir en un plazo de 24 horas. Pero muchos se quejan de que precisamente se les termina la carga y no logran llegar a conversar con nadie, no logran entrar en la red. ¿Por qué sucede esto?
Por lo que te explicaba anteriormente, la mayor parte de los usuarios lo que tienen es acceso a nivel de la red 3G. Entonces, esa red es más lenta, tiene más usuarios, se encuentra más saturada. A Cubacel no le interesa seguir desarrollando esa red, porque esa red es muy anticuada, le cuesta mucho mantenerla el servicio, entonces tienen que transicionar, tienen que ir hacia una red 4G, y son estas ventajas que están ofreciendo, son ligeras ventajas que, repito, lo que hacen es forzar a los usuarios a más gastos, cambiando los teléfonos a que tengan 4G, y a precios que siguen siendo caros, porque al final es un gigabit por 4 CUC después que usted ya se compró el teléfono y compró todas esas cosas. Sigue siendo ofertas para unos pocos, no para la inmensa población.
Bueno, eso dijo Camilo Conde en Twitter. Recordó que menos del 25% de los cubanos y poco más de un millón tienen 4G. También Mike Shadi puso otro ejemplo y dijo textualmente: yo con mi LG K8, que no es compatible con el 4G de aquí, donde quedé, no existo, tengo que venderle mi alma al diablo para poder seguir comprando datos. O sea que esto de Texas, pues sinceramente, no sé, me parece que, de acuerdo con los datos oficiales, hasta la fecha, 1.629 radio bases 3G, y 666 de la cuarta generación con una cobertura superior al 75% del territorio nacional. Esto está en Cuba Debate, que ha sido verdaderamente bombardeada. Y verdaderamente yo creo que ya es hora de que todos estos señores entiendan que las campañas en las redes sociales han reflejado el gran despertar de la ciudadanía en Cuba. ¿Es que le tienen miedo ellos a las redes sociales? ¿Siguen teniéndole miedo?
Siempre tienen que tener una atención. De hecho, ellos mismos están utilizando la red para su propia propaganda. Lo que te repito, esta es otra manera de recoger dinero. Todo lo que está haciendo el Estado cubano y su representante en este momento es buscando dinero por cualquier vía. Esta es una más.
No digo yo. Bueno, pues muchísimas gracias a José Ramón, ingeniero, fundador de Texas. Me voy a una breve pausa y regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No,
no. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora en Tras la Noticia. Y para mí es un verdadero placer recibir al pastor Mario Félix Leonard, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes, Mario Félix, ¿cómo andas tú?
Toda la radioaudiencia en Cuba, les amamos tanto a ti como a todos.
Muchísimas gracias, les agradezco las oraciones. Me gustaría tu opinión sobre esta postura de la Iglesia Evangélica Pentecostal Cubana, que pidió tomar las armas espirituales para frenar el impacto de la ideología de género en Cuba. ¿Y por qué te hablo a ti? Porque precisamente en Cuba se está tratando, ¿no?, de la igualdad matrimonial, Mariela Castro con el CNESEX, ¿hasta dónde esta nota oficial del Comité Ejecutivo de la Iglesia Evangélica y está respondiendo a recientes debates, artículos y criterios que cuestionan innegociables los principios de la naturaleza de la familia. La Iglesia exhorta a cada congregación a tomar armas espirituales. El texto aclara que la Iglesia reconoce y defiende con vehemencia el diseño de la familia y el matrimonio instituido por Dios. ¿Es esto un reto?
Sí, indudablemente lo es, Cari. Te voy a decir que no se trata del primer reto. Yo conozco personalmente al presidente de esta denominación, las Asambleas de Dios, Moisés de Prada, cuando él fue pastor de esta denominación en Santa Clara hace años, y coincidíamos en desayunos de oración, en el seminario teológico bautista, donde yo en aquel momento era uno de los profesores. Y él formaba armónicamente, tenía relaciones muy armónicas con el resto de los pastores de la comunidad, incluyendo al reverendo Homero Carbonell, que era el rector del seminario. Sí que lo conozco personalmente. Y él fue uno de los organizadores de aquella famosa marcha de un domingo de resurrección en Santa Clara.
Ajá.
Estamos hablando de hace como 10 años atrás aproximadamente.
Yo la recuerdo.
Tú la recuerdas, ¿verdad? Bueno, él fue uno de los participantes y organizadores. Luego de eso, él pasó a ser el superintendente de esta denominación. Y el año pasado, él fue uno de los que se asoció a la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, por el hecho de que un grupo de denominaciones grandes, y estamos hablando, quiero decir, Cari, de la denominación evangélica más grande de Cuba, que es esta, las Asambleas de Dios, la que más iglesias tiene. Pero las denominaciones que más iglesias tienen, incluyendo esta, se afiliaron en la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, ya que el régimen ha, vamos a decir, usado o manipulado, es la mejor palabra, al Consejo de Iglesias de Cuba, que es una organización creada también para viabilizar las relaciones entre las iglesias.
Es la contrapartida, efectivamente.
Es la contrapartida, exactamente. Y aunque fue creado el Consejo de Iglesias a principios de los años 40, mucho antes que el régimen, y creado con otros propósitos que si estuviera cumpliendo fueran loables, lamentablemente el régimen ha hecho uso durante todos estos años, tristemente, del Consejo de Iglesias. Yo siempre dejo una puerta abierta, porque conozco a pastores del Consejo de Iglesias que considero honorables y que considero que pueden marcar en cualquier momento la diferencia. Por eso siempre me gusta dejar una puerta abierta. Pero el hecho es que ha sido muy manipulado el Consejo, y por esta razón, el año pasado, en junio, estamos hablando ya hace un año precisamente, Moisés de Prada fue uno de los líderes nacionales que se unieron en esta Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, lo cual el régimen consideró como un desafío. Y al punto de que Moisés de Prada estuvo entre los líderes invitados en julio del año pasado a la Conferencia Ministerial para las Libertades Religiosas que los Estados Unidos auspició, y que en la cual yo participé, pero el régimen lo reguló y le impidió viajar. O sea que estamos hablando de antecedentes ya que constituyen desafíos de parte de esta denominación, la más grande denominación evangélica cubana.
El gobierno ahora, de Estados Unidos ha condenado fuertemente, ¿no?, la falta de libertad religiosa en Cuba. A esto el Consejo precisamente se dirige cuando dice que la interpretación de la Biblia ha sido una de las cuestiones más controvertidas en la Iglesia. El cristianismo como lugar de poder produce relaciones desiguales y estrategias por donde desplegarse. Pero el uso de textos bíblicos para condenar a las mujeres, para validar la esclavitud, la xenofobia, la heterofobia y las guerras, pues son señaladas como estrategias de odio y muy poderosas, y yo creo que están en lo cierto, porque el régimen todo lo manipula, y tristemente no solamente lo manipula, sino que también castiga fuertemente a los que no están con sus posturas y con lo que dicta el partido. Tanto es así que el régimen cubano ha liberado al predicador evangélico Yacer Caraballo y lo ha obligado a vender sus cerdos al Estado a 4 pesos la libra. Esto es una sanción, pero también manda un claro mensaje de cómo están tratando, ¿no?, de descalificar a este pastor que no tiene nada que ver su labor ecuménica con su negocio de contraporfismo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, Cari, mira, yo te diría...
Es como un fusilamiento político y moral.
Sí, sí, efectivamente, de hecho lo es. Y de hecho también debo decirte que el pastor, además de lo que tú bien has informado, tuvo que pagar para salir a la calle 1,000 pesos de fianza y que está pendiente a un juicio. Y que, bueno, está por ver qué va a suceder en ese juicio. Que obviamente es un juicio a otro pastor cubano con el objetivo de crear un escarmiento, tal y como se hizo también en una situación diferente con el pastor Ramón Rigal, que continúa preso todavía.
Efectivamente.
¿Tú sabes bien esta historia? Que tú me entrevistaste a propósito, lo del pastor Rigal fue un escarmiento por aquellos padres que se negaban a que sus hijos siguieran siendo adoctrinados por el sistema. Por cierto, que esta declaración a la cual tú me preguntabas anteriormente de la Iglesia de las Asambleas de Dios apunta a esto también, porque esto de usar las armas espirituales, en esta declaración de la Iglesia se habla de cómo se hacen llamados a los cristianos a negarse a ese adoctrinamiento desde el oficialismo, que obviamente no es solo la cuestión de la ideología de género. Tú lo sabes muy bien cómo el régimen tiene el monopolio de la educación en Cuba, y precisamente de esto lo que hablaba el pastor Ramón Rigal. Ahora bien, este otro escarmiento con el pastor Yacer Caraballo no va dirigido en ese mismo sentido. Ya ese escarmiento se dio con el pastor Ramón Rigal, aunque ahora vamos a ver qué sucede con esta declaración de esta denominación evangélica tan grande. El escarmiento con Yacer Caraballo va dirigido a otro sentido, pero al cual también el régimen teme mucho.
Y es que... hay algo muy muy importante, y es que todo esto viene porque recientemente la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomendó a Washington seguir incluyendo al régimen castrista en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado por cometer o tolerar violaciones graves a la libertad religiosa. Entonces, al publicar esta nota, al llevar adelante esta conducta contra el pastor evangélico Yacer Caraballo, es como demostrándole que detrás del pastor se encuentra un delincuente que usa la iglesia como un frente para tapar su verdadera su verdadero grado de delictividad. O sea, Caraballo estaba detenido en la estación de policía de Cabaiguán y tras el allanamiento de su casa el viernes le confiscaron los productos, le ocuparon los animales que cría y comercializa. Eso no tiene nada que ver, pero indudablemente le han puesto el Código Penal cubano, el Decreto Ley 62, artículo 338.1. Háblame un poco de ese decreto, de qué trata.
Sí, bueno, Gary, igual que en su momento le aplicaron otro decreto al pastor Ramón Rigal, como yo te explicaba, son aparentemente casos muy diferentes, pero tienen que ver en el sentido de que va contra pastores están intentando desarrollar sus ministerios. Y es que cuando hablamos de libertades religiosas, no solamente estamos hablando o limitándonos a la libertad de culto, es simplemente un acápite dentro de las libertades religiosas. Las libertades religiosas van mucho más allá, incluyen el derecho de las iglesias a participar en la educación del pueblo. Por eso es la sanción contra Rigal. Y ahora la sanción contra Yacer Caraballo tiene que ver con otra libertad religiosa, que es la libertad religiosa de participar socialmente. Acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, es muy fácil ver cómo pastores, líderes religiosos, tienen pueden desarrollar negocios y de emprendimiento que al final no solamente son de beneficio particular, sino que son para el beneficio de la comunidad. Es más, la reforma protestante, en sus inicios, fue, tú sabes bien, lo que sentó las bases, los pilares del capitalismo, porque al hacer tanto énfasis en la libertad del ser humano, el libre albedrío que Dios nos dio por el simple hecho de nacer, esto fue lo que sentó las bases para el nacimiento del sistema capitalista. Y el emprendimiento, la libertad, esto es lo que está desarrollando el pastor Yacer Caraballo, que por cierto, según también ha explicado el pastor Alain Toledano, que es el líder de Sendas de Justicia, que es a la que está afiliado Yacer Caraballo, que Yacer Caraballo, como parte de los resultados de su emprendimiento, beneficiaba a su comunidad. O sea, él ayudaba a personas allí en la comunidad. De hecho, hay un buen criterio de él, muy buen criterio en su comunidad. Entonces, el régimen, en este caso, aparentemente sancionando a un cuentapropista, a un emprendedor, pero no es tan simple, no es tan sencillo, porque este emprendedor es también un pastor, y es un pastor que obviamente no podemos diseccionar, no podemos separar hasta dónde llega el pastor de hacer del emprendedor de hacer. Es el mismo, y sencillamente un ministerio pues respalda al otro ministerio. Es como las dos manos, nuestra mano izquierda, la mano derecha. Por lo tanto, en este caso la sanción hay que mirarla muy bien, porque es una sanción a un pastor que está dando un ejemplo a sus feligreses, a su comunidad, de emprendimiento, pero que además que con dicho emprendimiento da un mensaje de cómo las personas pueden tratar de buscar la prosperidad en contra de la cual está, lo sabemos muy bien, el régimen cubano, que lo único que quiere para su pueblo es la miseria, y es lo que impone además. Pero en contra de esa miseria que el régimen ha lamentablemente condenado al pueblo cubano, está el ejemplo que Yacer está dando, de ser no solamente un pastor, sino también un emprendedor. Y esto, obviamente, forma parte de esos gérmenes que tuvieron que ver con el inicio del capitalismo, pero que tienen que ver también con ese capitalismo incipiente que el régimen siempre trata de cortar la cabeza por donde quiera que asoma, ¿no? Yo pienso que de eso se trata.
Muchísimas gracias al pastor Mario Félix Leonard por ponernos en contexto esta situación, ¿no?, donde se ha tratado de fusilar la moral del pastor Caraballo, y también indudablemente se ha evitado con esto pues que celebrara el domingo pasado el Día de los Padres con su comunidad luego del levantamiento de las restricciones por el coronavirus. Gracias, pastor, y que tenga usted una linda tarde en unión de su hermosa familia. Bien, y ahora para tocar el tema de Venezuela, que indudablemente sigue siendo titulares diario y al cual, pues por la amplia relación que tiene con el régimen castrista, no le quitamos el dedo del renglón, y precisamente para ello me acompaña vía telefónica el abogado Alejandro Rebolledo, a quien le doy la bienvenida por primera vez a Tras la Noticia en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo está usted hoy?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bien, quería conversar con usted porque no se sabe dónde está el barco fantasma de Gaesa que habría cargado combustible en Venezuela. El Carlota se lleva casi una semana sin localización satelital tras arribar a finales de mayo a ese país. Este tanquero Carlota es propiedad de la firma bajo control del conglomerado empresarial de militares Gaesa, el cual está sancionado por el régimen, por el gobierno norteamericano, lleva casi una semana sin localización y pertenece indudablemente a los barcos de rastreo de Traffic Marine. ¿Cómo ve usted la situación de este problema, ¿no? El último reporte del Carlota C indicó que estaba en la refinería El Palito, en Venezuela, a finales de mayo, procediente de Moa Holguín, en Cuba. Pero, indudablemente, se sabe que detrás de todo esto, pues la empresa que está patrullando y llevando este tipo de consorcio con Venezuela es ni más ni menos que un grupo donde está el control de Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, hermano del general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, poderoso ex yerno, y quien dirige Gaesa. Esto es una provocación franca y abierta a las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Nicolás Maduro.
Fíjate lo siguiente, a raíz de la relación estrecha que existe entre Irán y Venezuela, Irán le solicita al régimen criminal de Venezuela, específicamente al señor Maduro, que nombre a Tarek El Aissami Mahat como su hombre de petróleo, porque es un hombre de estrecha confianza de Irán y, por supuesto, de Hezbollah. Los iraníes son expertos en bypassear las sanciones, en ver cómo logran, y han vivido todos estos años, de cómo lograr burlar las sanciones americanas. De tal manera que saben bajar o viajar debajo del radar y tener la posibilidad de encender ese radar o encender el monitoreo del mismo cuando ya está muy lejos. Este entramado va a una relación vinculada con la detención igual de este señor El Saab, que digamos que es uno de los principales operadores del régimen criminal de Venezuela. Por lo tanto, esta es una maniobra más del régimen para tratar de mantenerse en el poder y buscar que sus aliados le sigan suministrando combustible.
Ahora bien, usted como abogado, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde rechazó en el día de ayer una maniobra del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro, para evitar su extradición a Estados Unidos. En concreto, desestimó una demanda de habeas corpus interpuesta por la defensa Saab, la cual alegaba un encarcelamiento ilegal en el marco de su detención el pasado 12 de junio. Como abogado, ¿cómo nota, cómo interpreta usted esta medida? ¿Qué va a pasar con este hombre? Está acusado de lavar dinero, tráfico de drogas cometidos en Estados Unidos, de acuerdo a información publicada por la Interpol. Este empresario colombiano, acusado también de ser testaferro de Nicolás Maduro, había interpuesto el 18 de junio una demanda de habeas corpus, pero el abogado de él informó que había sido derogada y que no se podía poner en contexto. ¿Cómo interpreta usted esta medida bajo el punto legal?
Mire, esto es una gran noticia porque digamos que otro triunfo, aparte primero la detención de este sujeto, después el negar el habeas corpus, pretendiendo decir que no hay detención ilegal. Y esto, digamos, nos da la esperanza de la ayuda que este sujeto va a ser extraditado a los Estados Unidos. Alex Saab es realmente un sujeto que tiene mucha información, es un certero golpe al régimen de Venezuela, se trata uno de sus principales operadores y el enlace financiero con la delincuencia organizada transnacional. Ese es un hombre que se maneja por el mundo con un portafolio de productos, de el oro de sangre, el petróleo, la droga. Por lo tanto, la extradición a los Estados Unidos es vital para poder desmantelar y desenmascarar quienes están detrás de esta organización para ayudar a mantener al régimen de Venezuela.
Indudablemente este hombre, a pesar de mantener un bajo perfil, Nicolás Maduro está diciendo que él es ciudadano venezolano, que también indudablemente esto ha sido pues un arresto que ha sido como emitido, ¿no?, sin tener una base sólida. ¿Hasta dónde esta declaración de Nicolás Maduro, y hasta dónde este hombre pretende internacionalizar el conflicto que él solo se ha buscado por la forma tan sumamente despiadada con la que está manejando el poder en combinación con la tiranía cubana?
Bueno, estos criminales precisamente tienen que valerse de sujetos que puedan viajar por el mundo para ofrecer productos que ellos manejan y que ellos no pueden hacerlo de manera personal. Recordemos que Nicolás Maduro está siendo solicitado por las autoridades americanas y tiene una recompensa de 15 millones de dólares por ser el líder del cartel de los soles. De tal manera que toda la estructura que tiene el régimen, casi todos están solicitados con recompensa. Entonces, lograr que este operador financiero, digamos, una especie de sujeto, de gerente que lleva los negocios del régimen, qué bancos están involucrados, qué países cooperan, quiénes son los brokers que están detrás de esto, es vital para desmantelar esa organización criminal, porque no sabemos si uno de esos enemigos está al lado de nosotros y supuestamente está en una lucha contra el régimen de Venezuela y lo que hace es cobrar del régimen de Venezuela. Por lo tanto, que nosotros que hemos luchado contra la delincuencia organizada transnacional toda la vida, tenemos una gran esperanza que podamos tener este sujeto extraditado. ¿Qué pasa? Hay gente que dice que Cabo Verde no tiene convenio de extradición con los Estados Unidos, pero existe la Convención de Palermo, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y hay artículos donde precisamente definen que puede tomarse la convención como base jurídica para la extradición.
Ahora bien, por último, que me queda poco tiempo, y respóndame la pregunta. Como todos y cada uno de ellos, indudablemente, este puede ser un caso más de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para recibir una condena menos severa y, desde luego, poner en evidencia todo eso que usted está hablando y dejar a conocer todos los portafolios de quienes son los que están violando todas y cada una de las leyes punitivas contra la tiranía de Nicolás Maduro. ¿Posiblemente suceda esto, sí o no?
Así es, posiblemente suceda, y es lo que estamos esperando en los próximos días y las próximas horas.
Pues estaremos en contacto nuevamente con usted, al abogado Alejandro Rebolledo, abogado venezolano. Gracias por estar en nuestro programa, por poner en contexto lo que está sucediendo con este caso tan neurálgico y al cual no le vamos a quitar el dedo en Tras de la Noticia. Con esto me despido en la tarde de hoy. La asistencia técnica en estudios en Radio Martí de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez, su amiga Gary Roque les deja con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Y que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.